Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide.
Buenas tardes, nueva cita de este espacio con motivo de las elecciones del 28M que poco a poco se va acercando en el calendario y que emitimos todos los lunes a esta hora con el objetivo de conocer esas propuestas, las principales de cada partido político. Ante el micrófono, Fran Durán junto a Laura García. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Pues hoy entramos ya de lleno en el terreno municipal, nos centramos en la capital todos los lunes de aquí a la celebración de las elecciones en mayo. Hoy comenzamos con el candidato por la coalición Hacemos Córdoba, con Juan Hidalgo.
Bueno, también vamos a contar con la opinión de compañeros periodistas. Esta semana está con nosotros en los estudios Yolanda Pedrosa desde Córdoba Hoy, Juan Ruz, periodista y colaborador de COPE, y Ángel Robles, periodista del Día de Córdoba. Pero antes de entrar en materia, vamos a hacer un repaso a las principales noticias políticas de estos últimos días.
Pues empezamos a conocer ya quiénes son las caras visibles de las listas a las elecciones, en este caso del Partido Popular. Ya sabemos que repite José María Bellido como cabeza de lista en el Partido Popular, el actual alcalde, y está a lo largo de la semana pasada ha estado dando los nombres que irán en su lista. Uno de ellos, especialmente relevante, es Isabel Albás, que abandona Ciudadanos, ha renunciado a su acta de concejal para concurrir a las municipales junto al Partido Popular, así que de aquí a los dos meses que le queda no estará ejerciendo como lo venía haciendo como concejala de turismo. La escuchamos.
¿Qué sensación? Yo ya guardé mi luto en su momento cuando se tomaron una serie de decisiones las cuales yo no compartía, pero ustedes saben que yo no he sido absolutamente nada crítica, he sido una persona discreta y respetuosa y creo que esa es la línea que hay que seguir. Me voy, pues una sensación en parte agridulce, pero me voy satisfecha porque me incorporo a un nuevo proyecto, a un proyecto formado por unas personas, a una candidatura formada por unas personas que estoy plenamente convencida que vamos a seguir trabajando.
En la lista repiten los concejales de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes, de Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, de Servicios Sociales, Eva Contador, de Juventud, Cintia Bustos, también de Cultura, Marian Aguilar.
También de Reactivación Económica, Blanca Torrent, de Accesibilidad e Inclusión, Bernardo Jordano, y de Transformación Digital, Lourdes Morales.
Entre los nuevos perfiles destacan los de Jesús Coca, consejero del Córdoba Club de Fútbol, presidente de ASFACO, abogado y profesor de la UCO, Daniel García Ibarrola, director de Relaciones Institucionales del Corte Inglés, y Julián Urbano, que fue coordinador de Vox Córdoba y que dimitió. Escuchamos al cabeza de lista y al actual alcalde, José María Bellido.
Este es el equipo, estas somos las personas, estos somos los cordobeses con los que aspiramos a lograr la confianza para hacer que Córdoba siga avanzando, para dar continuidad a estos 4 años de un avance y de una mejora de Córdoba entre todos. Somos 29 hombres y mujeres que aunamos experiencia en la gestión municipal y donde también incorporamos nuevos nombres que vienen avalados por una trayectoria de éxito en la sociedad cordobesa. He tratado con esta candidatura que se queden reflejadas todas las sensibilidades que se aporte la experiencia necesaria en todos los ámbitos.
Y el candidato del PSOE en la capital, Antonio Hurtado, se ha comprometido en crear una oficina de orientación energética en Córdoba destinada tanto a consultas de empresas como de particulares para facilitar la transición energética, para que apuesten por el autoconsumo y por el fomento de comunidades también energéticas. También ha sido noticia el banco de Hurtado, para escuchar las demandas, los problemas de los ciudadanos.
Desde que soy candidato he celebrado 182 encuentros que me ha servido para escuchar reivindicaciones de vecinos, de colectivos empresariales, y voy a continuar. Pero iniciamos hoy otra fórmula de escucha, y es la fórmula de estar presente en toda la ciudad. Por eso el banco es Hurtado te escucha.
Pues lo hemos dicho al inicio, y tenemos en nuestros estudios a Juan Hidalgo, candidato por la coalición Hacemos Córdoba. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una coalición que ha salido adelante por primera vez en Córdoba. No ocurre así en otros lugares, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí ha funcionado?
Bueno, yo creo que el secreto del éxito de esta coalición de izquierda, Hacemos Córdoba, que componen 6 organizaciones, Izquierda Unida, Podemos, Equo, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País, el secreto ha sido, pues, que desde el primer momento todas las organizaciones hemos puesto como objetivo, como primer objetivo, pues la mejora de la vida de la gente de nuestra ciudad. Y eso ha hecho hacer muy fácil pues unirnos y tener un programa común.
Vamos a abrir turnos también de palabras en un instante. Laura García, primero.
Buenos días. La primera pregunta, ¿cómo se está estructurando ahora mismo la democracia interna dentro de la candidatura conjunta? ¿Cómo son las conversaciones internas?
Bueno, cuando empezamos a tener conversaciones dentro de esta coalición que hoy está formada, establecimos una mesa de partido donde están representadas todas las organizaciones, y a partir de ahí hemos ido tejiendo, hilando, pues las diferentes cuestiones que tiene que tener en cuenta una coalición, como la lista electoral, la elaboración del programa electoral, ahora ya estamos, ¿no?, casi en plena campaña, podríamos decir, ¿no?, pues cómo vamos a trabajar y cómo vamos a intervenir para ir anunciando cuáles son nuestro programa y cuáles van a ser nuestras medidas.
La oposición en general está criticando desde hace bastante tiempo la falta de la limpieza en las calles. ¿Cuál sería vuestra propuesta para cambiar Sadeco?
Bueno, evidentemente Córdoba y este gobierno municipal, abanderado por José María Bellido, es un gobierno que ni escucha, ni cuida, ni gestiona. Entramos en lo de los cuidados, ¿no?, que yo creo que la limpieza. Es evidente que la ciudad está muy descuidada en todos los sentidos. Uno de ellos es la limpieza, y no porque no tengamos una empresa puntera como Sadeco, sino yo creo que falta una falta manifiesta de organización y de planificación en esta empresa, que tiene múltiples premios, tanto nacionales como internacionales, y en cambio en manos de este gobierno municipal, que no organiza y no planifica, pues es imposible tener la ciudad como tenemos. Pero eso nos pasa en la limpieza, como nos pasa si entramos en la gestión, que tenemos 15 colegios públicos en nuestra ciudad donde no hay porteros por esa falta de planificación, por esa falta de gestión, inoperancia, y tenemos guardias jurados en las puertas. Y eso nos pasa también en el cuidado, por ejemplo, con esa medida de la liberalización de los horarios del comercio, ¿no?, que este ayuntamiento ha tomado, y bueno, ficha en su lista a directivos del Corte Inglés, ¿no?, y en cambio a los trabajadores y trabajadoras de los centros comerciales, de las grandes superficies, como el Corte Inglés, pues los condena a no tener domingos libres, a no tener horario, a no tener posibilidad de concertar su vida personal, familiar y social. En fin, este es el gobierno que lamentablemente tenemos en nuestra ciudad, ¿no?
La palabra logística últimamente se escucha mucho, y además se va a escuchar mucho más en el futuro inmediato. Pregunto, ¿cuáles son las distintas sensibilidades dentro de la confluencia respecto a la base logística del Ejército de Tierra?
Bueno, en esto hay un consenso total que establece que la base logística es una realidad en esta ciudad, gracias también al Gobierno de España, que es quien decidió o quien transfirió a Córdoba esa posibilidad, ¿no? Y que luego, tanto andaluz como municipalmente, pues la vieron con buenos ojos, ¿no? Es una realidad que está en nuestra ciudad, y lo que hay que hacer ahora es posibilitar que esa realidad sea un impulso para esta ciudad. en este caso, nuevamente, el gobierno municipal, en esa falta de gestión total e inoperancia, pues no está trabajando con el tejido económico de esta ciudad para que eso sea un impulso y no sea nuevamente pues una cuestión extractiva, que vengan empresas de otros sitios, multinacionales de otros sitios, y extraigan la riqueza, la posible riqueza que vaya a traer ese proyecto, que es un proyecto de tractor, ¿no? Ahora se llama proyecto tractor, un proyecto que puede cambiar la fisonomía de toda la ciudad. En este caso, el ayuntamiento, pues bueno, pues tendría que ya conectar con las empresas locales para conocer qué perfiles se necesitan para este proyecto. En su página web, al menos, si pueden ver la página web del ayuntamiento, no viene nada sobre la base logística, tanto que es un proyecto tan importante. Ayudar a las empresas y conectar con el Ministerio de Defensa cuáles son las capacidades que pide el Ministerio de Defensa para esa contratación pública, que es todo contratación pública, y gestionar eso, facilitar esas autos o uniones entre empresas locales para asumir esa contratación pública. De eso no sabe nada, ni quiere saber nada este gobierno municipal. Bueno.
Respecto al tema fiscal, el gobierno ha llevado a cabo 4 rebajas fiscales consecutivas y dice que todavía hay margen para seguir bajándolo. No sé qué proponen ustedes.
Bueno, en cuanto a las rebajas fiscales, lo primero que tenemos que señalar es que este gobierno del Partido Popular, del señor Bellido, no gestiona ni lo mínimo que es el presupuesto. Yo creo que tenemos un ayuntamiento que tiene ahora mismo una tasa en tesorería de 180 millones de euros. Tenemos este año 2022 casi presupuestario, va a rozar el 60% de ejecución, es decir, un 40% del presupuesto municipal no se ha ejecutado. Bueno, toda esa cantidad de dinero podía haber ido a la mejora de la situación de las condiciones de las personas, a la limpieza, hemos estado hablando de limpieza, a planes de empleo de inclusión social, a muchas de las cuestiones que faltan en esta ciudad. No se trata de hablar de rebajas fiscales, se trata simplemente de gestionar el presupuesto y los impuestos que ya se recaudan, que eso no lo está haciendo este gobierno para nada. Y ahora tenemos, bueno, pues ese esperpento más, como es el presentar el anteproyecto del presupuesto de 2023, que en todas las administraciones, tanto estatal, andaluza como diputación, pues ya funcionan como tiene que ser, un presupuesto a partir del 1 de enero, y aquí andamos todavía aprobando en Junta de Gobierno Local la semana pasada el anteproyecto, sabiendo que evidentemente en tiempo y forma llegaremos al 28 de mayo y no tendremos el presupuesto aprobado. Esta es la visión y esta es la foto fija de este gobierno municipal, incapaz de aprobar un presupuesto.
Le hago una más que me dejó en el tintero antes. Al principio Más País no se sumó a esta coalición, ahora finalmente sí lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Bueno, ha cambiado que seguimos tejiendo, hermanando y tejiendo en torno a un programa, que yo creo que es el marco de todas las organizaciones que componemos el espacio, y es también el contrato social que intentamos establecer con la ciudadanía y con los colectivos de esta ciudad para una acción de gobierno. Entonces, bajo ese paraguas que era el programa Más País, ha visto que refleja ideológicamente y funcionalmente cuáles son sus pretensiones, y entonces ha otra vez se ha incluido en el panorama de Hacemos Córdoba. Todavía estamos trabajando con más organizaciones políticas también para buscar su apoyo, recabar su apoyo dentro de esta coalición.
Bueno, ahora sí abrimos turno de preguntas. Empezamos con Robles. Primera pregunta.
Buenos días.
Buenos días.
Ha sido concejal de servicios sociales en otra etapa anterior. ¿Cómo cree que es la salud actualmente de este área? ¿Y cómo va a ser la herencia en este sentido que va a recibir el próximo gobierno municipal?
Bueno, sí, tuve la suerte de ser durante un año y medio parte de la Corporación Municipal de 2015-2019, de Servicios Sociales, como bien has dicho, y Cooperación Internacional. Y bueno, la realidad actual de los servicios sociales es que nos vamos a encontrar con menos recursos. Si bien había una oferta pública de empleo de 26 trabajadores sociales, 26, 25, disculpad, sabéis que 4 no se han podido cubrir, que se van a cubrir con vacantes, y nuevamente nos encontramos con un gobierno que en estos 4 años no ha hecho sus tareas, no ha trabajado planificando cuáles son las jubilaciones que se están produciendo en los servicios, y nos vamos a encontrar unos servicios sociales con menos trabajadores sociales, con menos educadores, con menos personal y recursos para acometer esta función que es vital en un ayuntamiento como son los servicios sociales.
Pasamos turno a Juan Ruz.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Vamos a ver, hay un asunto que es el del urbanismo, que no sé si de verdad tienen ya preparado o van a preparar algún programa de actuación sobre cómo tiene que funcionar la gerencia de urbanismo, ¿no? Sobre todo viendo que venimos de distintas etapas en las que todos los partidos han pasado por ahí, pero al final sigue siendo una entidad que no transmite excesiva confianza ni a los propios arquitectos ni siquiera a muchas empresas del sector. No sé qué planes tienen ustedes previstos para reflotar la gerencia.
Bueno, pues es cierto que urbanismo durante mucho tiempo y ha sido un cuello de botella, ¿no?, en la gestión municipal. Bueno, nosotros queremos poner el foco en la actividad municipal en este instituto, en la Gerencia Municipal de Urbanismo, porque creemos que es una pieza clave para algo tan importante como el tejido económico, también vivienda, por supuesto. Desde urbanismo tenemos que también gestionar y agilizar el modelo de vivienda que queremos que haya vivienda pública, social, en esta ciudad, donde sabéis que la media nacional prácticamente no llega ni a un 2,6% de vivienda pública y social, y queremos que la gerencia sea un gran protagonista junto a Wincorsa para revertir esta situación. En este caso, pues fortalecer urbanismo, intentar agilizar los procedimientos y bueno, trabajar más intensamente para que realmente desatasquemos en algunos cuellos de botella que tiene este instituto, esta gerencia.
Yolanda Pedrosa.
Buenas, Juan. La participación ciudadana, la relación con los barrios, parece ser que en la última corporación pues ha dado un poco de lado, ¿no? Cuando Izquierda Unida realmente en otros momentos en los que ha tenido la responsabilidad de gobierno han sido un poco propulsores de este tema. ¿Qué se puede hacer para mejorar la participación y sobre todo la relación con los barrios, ¿no?
La verdad es que en este gobierno del Partido Popular, de estos 4 años, ha sido nefasta, desastrosa, y lo hemos dicho antes, ¿no? No cuida, no escucha y no gestiona. En ese no escuchar, en este gobierno que ha sido sordo ante la participación ciudadana, tenemos que decir que los consejos sociales, los consejos de participación ciudadana, como el Consejo de Discapacidad y otras patologías, en estos 4 años se ha reunido una vez, para la constitución del mismo. Ha habido consejos de participación ciudadana que prácticamente no han tenido ni una reunión anual. La Junta Municipal de Distrito apenas se reúne. Es decir, los centros cívicos, que yo muchas veces los comparo, ¿no?, con el ayuntamiento pequeño en los barrios, pues están totalmente desarticulados, abandonados y con falta de personal. Bueno, es la gestión que así gobierna el Partido Popular, sin escuchar, sin oír a la gente que vive en los barrios y sin escuchar a los colectivos que están trabajando día a día, 24/7, en esta ciudad. Nosotros, evidentemente, vamos a revertir por completo, como darle la vuelta al calcetín, a esa situación. Creemos que la mejor manera de gobernar es escuchar. Y gobernando, escuchando. Escuchando con la gente, porque la gente es la que mejor sabe qué es lo que le viene mal o qué es lo que le viene bien, o cuál es la farola que está rota, o cuál es el problema que hay en su barrio de calle y acerada. Entonces, bueno, pues seguiremos con esa tradición que yo creo que venimos de largo, ¿no?, en estos 44 años de gestión municipal que ha habido en Córdoba. 29 de ellos han sido gobiernos de izquierda. Es decir, tenemos una tradición en esta ciudad. Y dentro de esa tradición tenemos un eje fundamental, que es la participación ciudadana. Gobernar con la gente, porque yo creo que es la manera mejor de una administración local de tener un gobierno.
Volvemos a otra pregunta por parte de todos. Robles.
Sí, vemos en los últimos años cómo se han ido construyendo nuevas urbanizaciones en determinadas zonas de la ciudad de alto nivel, y al mismo tiempo todo esto se ha compaginado de alguna manera, ha convivido con zonas de transformación social. Tenemos Las Palmeras, tenemos Sector Sur, Campo de la Verdad, tenemos La Morera. ¿Está aumentando la brecha entre los barrios?
En estos últimos años, bueno, yo creo que sí, que está aumentando la brecha. Está aumentando la brecha, y eso es algo que tenemos que tomar pie en pared, ¿no?, con esta situación. Y para ello, desde Hacemos Córdoba, proponemos planes integrales que acudan a estos barrios como Palmera, como Morera, como Sector Sur, para revertir esta situación. No puede ser que haya barrios con una renta per cápita pues prácticamente menor de 6.000 euros, en torno a 6.000 euros por habitante anualmente, y haya barrios en Córdoba que tengan una renta per cápita de casi 100.000 euros. No podemos tener una ciudad a dos velocidades. No se trata de que los barrios que tienen más posibilidades o tienen una renta per cápita más alta bajarla, sino que los barrios que tienen una renta per cápita más baja, pues asumir que hay un trabajo más intenso que acometer por parte municipal, por parte de instalaciones deportivas, por parte de servicios sociales, por parte de toda la área del ayuntamiento para superar y revertir esta situación que, desde luego, yo creo que es agravante.
Juan Ruz.
Sí, desde el punto de vista electoral, lo que nos vamos a encontrar después del 28 de mayo, ya lo veremos, pero bueno, en el lado de la izquierda o en el bloque de la izquierda, porque tendrá que coincidirá conmigo en que esto va de bloques, más o menos ya, sí. en toda la política, prácticamente casi a nivel europeo. Es verdad que en esta convocatoria no hay, entre comillas, ese batiburrillo de candidaturas que hubo hace 4 años, con lo cual no sé si eso le va a facilitar a usted la posibilidad de pactos con otras fuerzas, porque ahora mismo, según los sondeos, quienes tendrían representación en capitulares serían Hacemos Córdoba y el PSOE. ¿Esto es así? ¿No hay otra posibilidad o ustedes barajarían otro escenario?
Bueno, es cierto, Juan, como dices, que vamos, en el mundo de la política estamos, bueno, polarizados en bloques, ¿no? Y en este caso es un acierto por parte de esta ciudad de Córdoba y las organizaciones políticas de la izquierda unirse con esta coalición política Hacemos Córdoba. Yo creo que eso, más que facilitarnos a nosotros, facilita al votante las posibilidades de usar su voto para la política que quiere municipal. En este caso va a tener una papeleta nítida en la izquierda transformadora que se llama Hacemos Córdoba, y mucha de la gente que estamos escuchando y que estamos viéndonos en este tiempo, pues primero muestra su alegría por esa unidad de la izquierda, porque al final coincidimos prácticamente en el 99,9% del programa, y por otro su alivio de que no va a estar pensando cuál es la fuerza política que más o mejor la representa, sino que encuentra en este espacio, en Hacemos Córdoba, pues ese espacio de, bueno, donde se conforta o donde ve que todas las políticas que va a desarrollar esta coalición pues combinan con su modelo ideológico o su modelo de función y de gestión municipal, ¿no? En este caso tenemos que decir que contamos en la coalición con dos organizaciones de gran tradición verde, como es Equo y Alianza Verde, en un momento como el de que hoy vivimos, una emergencia climática y un cambio climático galopante, ¿no? Que donde ni los refranes que son axiomas, ¿no? Esto de hasta el 40 de mayo no te quitará el sayo, ¿no? O en abril aguas mil, pues ya ni se cumple. Entonces, bueno, tenemos también esa fortaleza en esta coalición política de que vamos a centrar también nuestras políticas en esa Córdoba verde, en esa Córdoba sostenible que ya estamos sufriendo y estamos, bueno, siendo castigados por lo mismo.
Yolanda Pedrosa.
Bueno, en esta situación ya de cara, una vez que ya está la formación, la coalición hecha, ahora quedan por hablar los números, ¿no? Parece que Ciudadanos va a tener poco que decir quizá en el plano político. ¿Y cree que usted que esta coalición electoral va a conseguir sumarles votos más de los que tendrían por separado? ¿En qué expectativas tienen en cuanto a los números?
Nosotros tenemos la expectativa de gobernar esta ciudad. Y además con la sana intención de no gobernar para echar a nadie, sino gobernar para mejorar las condiciones de vida de la gente de esta ciudad. Esa es la sana intención que tenemos, y con esa honestidad y esa transparencia nos presentamos a este comicio electorales. En Córdoba siempre ha habido un reservorio y una tendencia en la izquierda a la hora de la gestión municipal. Bueno, pues con ese ánimo, con esa prestancia, venimos a este 28 de mayo para gobernar esta ciudad.
No sé, debo de imaginar que eso os queda alguna pregunta, ¿no? Robles.
Yo quería preguntar a la gente que aún no lo conozca, ¿cómo puede definir quién es Juanito, tal y como se presenta en la campaña electoral y se puede leer en los carteles?
Bueno, pues Juanito es una persona que viene de un barrio de la Avenida Barcelona, un barrio muy comercial y además, bueno, muy de Córdoba, ¿no? Somos muy barrio nacionalistas muchas veces, ¿no? Entonces, pues viene de la Avenida Barcelona, que estudió magisterio, educación física, que creo que tiene una marcada vocación de lo público y del servicio público, y que le gusta escuchar el doble de lo que habla, porque tiene dos orejas y una boca, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces a mí me gusta escuchar más de lo que hablo, y a una persona, yo diría, y me atrevo a decir, que tiene pocas dobleces, y que su manera de ser es bastante sencillo.
Juan Ruz.
Sí, se ha dicho en varias ocasiones en esta entrevista lo de escuchar, ¿no? De que hay que escuchar. Pero bueno, luego cuando se gobierna hay que tomar decisiones también, ¿no? Supongo que una cosa tendrá que llevar aparejada la otra, claro. Toma de decisiones que además sean para el conjunto de la sociedad, ¿no?
Correcto. Digo lo de escuchar porque para nosotros es importante. Y nosotros venimos con la firme intención de gobernar. Actualmente, y también lo quiero decir aquí, este gobierno municipal que ha estado, bueno, que es un accidente, ¿no? Pues yo creo que la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que sigo considerando que es de izquierda, hemos tenido estos 4 años que es un descarrilamiento, un accidente, que es este gobierno municipal del PP y Vox, donde además, lamentablemente, tenemos que decir que después de 44 años se ha vuelto, bueno, ha surgido la sombra de la irregularidad y la corrupción en este ayuntamiento, que nunca ha tenido mácula en este sentido, y ha tenido que venir este gobierno municipal para que tengamos ese nubarrón ahí, con ese contrato que destapó, por cierto, una concejal que lamentablemente no está, que fue de Izquierda Unida, que era Amparo Pernichi. Nosotros venimos con el firme propósito de gobernar, no de ostentar el poder, porque eso es lo que ha hecho el Partido Popular en estos 4 años. Ostentar el poder, una campaña continua de 4 años de marketing y de foto, sin prácticamente gestión, sin proyecto estrella. Y bueno, nosotros queremos gobernar, decidir, tomar decisiones en el ámbito de la responsabilidad que nos corresponde, que es el municipal, pero siempre contando con la gente, que yo creo que es lo importante.
¿El caso de infraestructura va a estar muy, muy, muy de lleno en la campaña, piensa usted, o se va a hablar de otras cosas?
Bueno, nosotros vamos a hablar de nuestras medidas, de nuestra manera de gobernar, de lo que queremos hacer a partir del 29 de mayo, y ahí vamos a centrar nuestra campaña. La irregularidad y esta sombra de corrupción que ha traído este gobierno del Partido Popular es una realidad, está ahí, está además judicializado, y bueno, pues no vamos a centrar nuestra campaña, y luego no va a estar centrada en eso, que para nosotros es algo que, como ciudadano, a mí personalmente me abochorna. Entonces, bueno.
Yolanda.
Bueno, para terminar, después de este fin de semana en el que ya hemos conocido cómo es o cómo se configura la lista del PP, ¿qué valoración nos haría de esa introducción, pues bueno, de Isabel Albaz de Ciudadanos, de la participación de otro miembro de Vox? O sea, una lista un poco singular.
Yo creo que es que el último capítulo de esta gestión, de este esperpento, ¿no? Mientras que, lo hemos dicho un poquito antes, ¿no? Mientras que José María Bellido ficha a directivos del Corte Inglés, nosotros nos reunimos con el comercio cercano, nos reunimos con los trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies, que han aprobado, este gobierno municipal se ha abrazado de manera indecente a esa liberalización de los horarios comerciales, que por un lado, pues prácticamente condena al comercio local, porque es prácticamente imposible competir con esa liberalización horaria, y además condena a los trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies a trabajar 36 domingos al año de 52, sin ningún tipo de, bueno, de mejora laboral, sin ningún tipo de prestación, y además, bueno, evitando y cercenando su conciliación personal, laboral y familiar. Eso es una realidad que que pasa porque el gobierno municipal nombra como zona de afluencia turística, ¿no?, densidad de afluencia turística, toda la ciudad en vez del casco histórico, que es una de las decisiones que nosotros y nosotras evidentemente vamos a revertir el próximo 29 de mayo. Y en ese sentido sigue conformando una lista con, bueno, pues con Isabel Albano, que hasta ayer, justamente ayer o hasta el viernes, era de un grupo municipal y se levanta hoy y pertenece a otro grupo. Bueno, pues no sé, ¿no? Yo me traslada poca confianza ese tipo de perfiles y me traslada también otro signo de que es la cara. El PP de Córdoba al final se va a convertir, está compitiendo con, yo creo, con el Partido Popular de Madrid, de Ayuso, de la señora Ayuso, de a ver quién es mucho más ultraconservador o mucho más bueno, más conservador a la hora de las políticas, ¿no? Cuando ficha o cuando, porque nombran fichaje, ¿no? Parece esto un equipo de fútbol, ¿no? Cuando, utilizo sus mismas palabras, cuando ficha un excoordinador de un directivo de Vox, que sabemos que es una política de ultraderecha, que lo que viene no es a preservar derechos ni aumentarlos, sino a recortarlos, ¿no? Y ahí yo creo que las mujeres de esta ciudad y la diversidad de esta ciudad tiene que tener y ver y tener muy en cuenta cuál es la lista del Partido Popular y qué es lo que significa para las políticas que atañe.
¿Se queda alguna, como decía Laura, en el tintero por parte de todos?
Bueno, sí, yo hay una cuestión que también le quería plantear. Cuando he hablado antes de... le he preguntado por urbanismo, me lo ha ligado también con Vincorsa. Sí. Las políticas de Vincorsa, ¿por dónde tienen que pasar? ¿Por estas nuevas promociones que se están haciendo, como comentaba antes Ángel, también en zonas de crecimiento de la ciudad? ¿O de alguna manera tendría que volver al casco histórico por el problema de despoblación que tenemos?
Ambas cosas, Juan. Tiene que seguir ampliando, sigue haciendo falta parque de vivienda, en esta ciudad consideramos, pero también hace falta que Vincorsa ponga el foco en la gestión del casco histórico. Y dentro de la gestión del casco histórico también, bueno, pues las múltiples opciones que se pueden dar, no solo que es importante esa vivienda pública y vivienda social y vivienda para jóvenes, que yo creo que Vincorsa tiene que ser esa punta de lanza para ese tipo de política, sino también de compra de suelo para cooperativas de vivienda o de otros modelos de gestión que provoquen y que propicien vivienda asequible a la gente de Córdoba. Yo creo que eso, en eso sí tenemos una gran oportunidad, como es Vincorsa, que es nuestra empresa pública. Tenemos también puertas y ventanas que se abren con la gestión actualmente del Gobierno de España, que sabéis que en el nuevo plan de vivienda pues también ofrece esa ventana de oportunidad, y con la gestión de las Sareb, que también aquí tenemos muchos terrenos y viviendas, pues bueno, pues también se van a poner parte al parque público. Yo creo que es importante que desde Vincorsa se gestione de una manera eficaz, eficiente y mirando a la mayoría social. Yo creo que es importante en eso la gestión que queremos desde Hacemos Córdoba, mirando a la mayoría social y no como este gobierno municipal que desde luego no mira ni atiende a la mayoría social.
Si no tenéis alguna más, ¿no? Vale, voy a hacer la última. Hablando del tema de Vox y del recorte de derechos y de la política de ultraderecha, además, que ha estado comentando, si las encuestas aciertan y ganan el Partido Popular, pero sin mayoría absoluta, ¿estaría dispuesto Hacemos Córdoba a hablar con el PP y con el PSOE para evitar que precisamente Vox entrara en el gobierno local?
Bueno, nosotros es que no contemplamos ese escenario. Nosotros creemos que no solo hay partido, que lo hay, sino que Córdoba el 29 de mayo va a tener un gobierno de izquierda. Entonces, bueno, no estamos en esa política ficción en este momento. Estamos trabajando para gobernar a partir del 29 de mayo esta ciudad y creemos que no solo existe posibilidades, sino que es una realidad que se va a conseguir este 29 de mayo. Entonces, bueno, creemos que actualmente el Partido Popular es igual que vos y lo estamos viendo en sus listas electorales, es decir, que no ganaríamos ni perderemos nada. Entonces lo que hay que revertir esta situación, este accidente que hemos tenido estos 4 años, y volver a la senda del progreso, a la senda de la mayoría social, a la senda de poner a las personas en el centro de la política y a la mejora de las condiciones de la vida de la gente que vive en esta ciudad. Y eso lo puede, solo lo puede conseguir un gobierno de izquierda, y en este caso una coalición como Hacemos Córdoba.
Pues Juan Hidalgo, candidato por la coalición de Hacemos Córdoba, hemos dejado estos minutos como protagonista. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este Córdoba Decide.
Muchísimas gracias a vosotros, a los contertulios que hoy me acompañan, y bueno, siempre a vuestra disposición, como no puede ser de otra manera.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide, con Laura García y Fran Durán. COPE Andalucía, la número uno.
Momento ahora de buscar opiniones, valoraciones. Ángel, Juan, Yolanda, ¿con qué os quedáis de las palabras de Hidalgo?
Bueno, a mí me ha sorprendido el convencimiento que tiene, la convicción de que hay partido todavía para el Ayuntamiento de Córdoba, pese a que todo el mundo da por hecho que José María Bellido va a ganar las elecciones. Ellos salen, ha dicho Juan Hidalgo, que salen evidentemente a ganar, y parece que lo tienen muy claro. Sobre el candidato que hemos tenido aquí de Hacemos Córdoba, puede chocar, ¿no? Al principio a alguna gente le puede chocar, pero al final es un hombre totalmente de partido, que todo el mundo que está metido en los movimientos sociales de Córdoba, que son muy potentes, todo el mundo conoce a Juan Hidalgo, y habrá que ver qué resultado, ¿no?, puede tener el próximo 28 de mayo.
Sí, yo me quedo también con lo de hay partido, y luego ha insistido que lo hay.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, bueno, viene un poco a tener claro de que, según los números que pueden manejar,
sí,
el bloque de la izquierda tienen sus posibilidades, ¿no? Es verdad también que se trata de un perfil muy, muy de partido, en el caso de Juan Hidalgo, pero bueno, también se agradece, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos años en la izquierda, ¿no? También el tono, ¿no?
Yo creo que
eso también es importante. Estamos habituados, por desgracia, a candidatos que cuando vienen de la oposición, pues bueno, hay más beligerancia verbal, como yo digo, y en este caso pues se agradece el tono. Y aunque es verdad, desde mi punto de vista, ha faltado por desvelar algunas claves de su programa, supongo que en el futuro nos la irá comentando, pero bueno, yo creo que sí, que ese tono, esa manera de hablar, desde luego es muy distinto de lo que se puede esperar o de lo que algunos ciudadanos podrían esperar en respecto a otras convocatorias electorales. No sé si vosotros lo habéis sido, ¿no?
Sí, sí, es verdad que, hombre, si tú sales al partido, ¿no?, a las elecciones y no crees en lo que puedes ofrecer, pues evidentemente ellos ahora mismo tienen que estar ahí. Eso no quiere decir que no sean, sepan un poco en qué números nos movemos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que destaco un poco lo vuestro, que también me ha parecido que algunas preguntas, que no ha evadido algunas preguntas, ha salido un poco por la tangente en cosas que a lo mejor todavía pues no le interesa.
Sí, o le incomodan, ¿no?
Sí, le pueden incomodar. Sí, o que le incomodan, pero bueno.
Que no son del ideario, sí, teóricamente de...
Pero bueno, yo creo que es un perfil de una persona dentro bastante moderada en su discurso, en su manera. Es una persona que transmite serenidad, ¿no? Es un hambre, y eso puede beneficiarle, ¿no? Y después, en cuanto a que si puede o no puede beneficiar también a la izquierda, pues el haberse juntado tampoco ha sido demasiado explícito, ¿no? Pero por destacar algo que no hay de destacar a vosotros, es un poco la crítica al PP, que es donde quizá ha subido, sí, un poco el tono con el PP de Madrid y Ayuso, ¿no? Quizá ahí es donde se le ha visto un poco más, ¿no?
Bueno, pero yo creo que eso también forma parte de...
Bueno, sí, es lo normal,
forma parte,
claro,
del momento, del contexto en el que estamos, ¿no? Yo sí, es verdad que me llamó la atención al principio cuando le preguntasteis sobre el tema de esta coalición, que recordamos son seis partidos, cuando en un momento ha dicho ha sido fácil unirnos. Hombre, todos sabemos
fácil,
que
fácil no ha sido.
Fácil no ha sido porque todos estos movimientos, más allá de las personas y más allá, son muy complejos. Y entonces unir en una misma candidatura los intereses, los puntos de vista y los matices, que también son vitales para este tipo de candidaturas, pues yo ahí es verdad que fácil no ha sido. Fácil será ahora, ¿no? Y también coincido, y en lo que sí coincido con él es que, bueno, que al votante tradicional de izquierda, cierto es que se le ha puesto más fácil, ¿no?, en cuanto sí. a la papeleta, porque recordemos, tenemos que tener un poco de memoria, recordemos hace 4 años, entre Podemos por un lado, Izquierda Unida por otro, el PSOE, el Ganemos que no funcionó, el Ganemos falso, en fin, también el votante de izquierda se encontró un escenario un tanto complejo, ¿no?, que al final no sabía ni qué papeleta correspondía o iba un poco con su ideario, ¿no?, y eso en este caso se ha superado, no sé si más por necesidad que otra cosa, pero la cuestión es que se ha llegado a esa situación que al final es lo que también le reclama la sociedad o ese perfil de ciudadano que quiere apostar por un partido a la izquierda, ¿no?
Está claro que eso, que fácil no ha sido, porque no. Es que se ha intentado muchas veces y nunca se ha conseguido. Las últimas elecciones siempre se estaba buscando. Es verdad que se le facilita al votante, y yo lo único que en este punto ya no sé si habrá perdido muchos votantes de izquierda desencantados, bueno, pues con esta marca cambiante, ¿no?
Eso, que justo es, eso iba a comentar.
Que es lo que creo que la izquierda no ha sabido sí. hacer, porque si hace ya 3-2 elecciones hubieran sido capaces de buscar una marca que a día de hoy estaría ya consolidada, ¿no? Y ese es el problema, cambiar de marca en cada elección es muy difícil.
Pero os quería preguntar concretamente eso, si realmente ese votante está representado con este gazpacho.
Yo creo que no, al final no le queda más remedio. Es verdad que ellos tienen que hacer un ejercicio casi educativo de explicar a la gente qué es Hacemos Córdoba, que entiendo que mucha gente todavía no lo sabrá, y dónde está Izquierda Unida, porque mucha gente cuando vaya a votar entiendo que buscará la papeleta de Izquierda Unida todavía.
Sí.
Porque realmente los votantes de la izquierda en Córdoba, la gran mayoría social, es Izquierda Unida, y cuando habla de que la izquierda ha tenido gobierno, realmente son Izquierda Unida.
Y bueno, recordemos luego también que muchas veces nos ocurre que nosotros mantenemos el pulso de la actualidad, pero que luego en la calle la gran mayoría del ciudadano no vamos en absoluto, vive totalmente aislado de esto.
Claro, por eso digo que cuando la gente realmente vaya a votar el día 28 y vaya a votar a Izquierda Unida, por ejemplo, y se encuentre que no hay papeleta de Izquierda Unida, entiendo que ellos tienen ahí una labor durante todas estas semanas que queda para explicar que Izquierda Unida se presenta como Hacemos Córdoba. Me ha llamado, quería comentar también el tema que ha dicho que el actual gobierno del PP es un accidente en Córdoba. Bueno, yo no lo diría como tal, porque es verdad que ha habido ya muchos gobiernos de Partido Popular en Córdoba. No sé si casi tantos como de Izquierda Unida, pero ha habido ya unos cuantos con alcaldes en diferentes etapas.
Claro, ha habido tres.
Ha habido tres. Entonces, yo no sé si un accidente como tal se puede decir.
Sobre todo un accidente que se puede volver a producir.
Claro, eso, no sé yo si es como... Si es tal
la
accidente.
Verdad es que algo que ahora mismo está sobre la mesa. O sea, todas las encuestas parece ser que ese accidente puede...
Claro, yo no lo vería como... No me atrevería a decir que es un accidente, porque hemos tenido muchos gobiernos del Partido Popular en Córdoba y parece... más que algo accidental, parece algo como que reincidente, ¿no? En fin.
Sí, pero bueno, yo de todas maneras lo que preguntaba Fran, aunque es cierto que los ciudadanos, o muchos ciudadanos, están en otras cosas, más allá en estas cuestiones de la sigla y demás, coincido también con Ángel que tiene que haber una labor pedagógica por parte de, sobre todo de Izquierda Unida, para explicarle a su votante tradicional dónde están y dónde no están.
¿Dónde están, claro?
En cualquier caso, va a ser mucho más fácil que hace 4 años, porque las opciones van a ser muchísimo más limitadas, al menos en el espectro de la izquierda, ¿no? Porque es que no bueno, nos vamos a encontrar con ese lío de sigla y de partido y demás que había hace 4 años.
O no tanto, Juan, porque es verdad que cuando tú llegas el día de las elecciones a votar te puedes encontrar con 20 papeletas que de pronto sea izquierda no sé cuánto, izquierda, o sea, al final hay un montón de pequeños partidos políticos que esas papeletas van a estar allí confluyendo con Hacemos Córdoba y con o sea, una serie de movimientos que casi no se conocen y que el día de las elecciones van a estar allí. allí.
No, el día de las elecciones muchos nos sorprende la cantidad de partidos que hay claro, con nombres súper raros.
Claro, ni conocemos.
Y muchos de esos seguramente van a ser izquierda no sé cuánto, partido comunista de no sé qué. Claro, la gente tendrá que distinguir qué hacemos Córdoba realmente allá donde está Izquierda Unida. Por eso digo que puede ser realmente complicado.
Que la marca blanca, iba a decir, ¿no? Pero bueno, es la que aúna a todos. Y esa creo que es su principal labor. Es que, y con la que van con menos tiempo es hacerle ver a la gente que hacemos Córdoba es lo que es.
Es lo que es.
Y van con poco tiempo, la verdad, porque es difícil, ¿no?
Ha dicho también que hay un reservorio de voto de izquierda en Córdoba. Efectivamente, sí lo hay, claro que lo hay. Habrá que ver también ese día de las elecciones, con la feria, en el momento en que estamos, con el hartazgo de la gente, cómo responde ese votante de izquierda. Porque es verdad que el de la derecha sabemos que siempre está movilizado. Y ahora más que nunca, porque vemos a la gente que está como arriba, ¿no? Está muy arriba y se ve. A ver el votante de la izquierda cómo responde.
Y en Córdoba, a ver cómo llegamos en ese momento de coger la papeleta, porque mentalmente
va... la resaca, ¿no?
Y la participación, ¿cómo va a ser? Que después de ese mes, en fin, muchos a lo mejor se olvidan, ni siquiera de cómo se llaman, imagínate, de ir a votar.
Bueno, yo creo que en el tema este de la participación, de las marcas y demás, tampoco podemos olvidar que Córdoba en otras ocasiones, ya lo vimos hace muchas décadas con la formación de Izquierda Unida y demás, ha sido un poco un laboratorio también de ensayo para ver por dónde va la izquierda, ¿no? Y si nos damos cuenta, lo que se ha hecho aquí con Hacemos Córdoba es lo más parecido a lo que quiere ser Yolanda Díaz con su mano.
Sí,
¿no?
Sí.
Si nos damos, sí. Es lo más parecido. Entonces, no sé, yo creo que aparte de esa labor didáctica y pedagógica que hablábamos antes, si igual en la primera semana de campaña se deja ver en una ciudad por Córdoba, que todo apunta a que venga Susana Díaz, perdón, Susana... Yolanda Díaz.
Susana Díaz no creo que venga.
Yolanda Díaz, pues creo que ahí van a ganar mucho, al menos para que el votante pueda visibilizar más o menos lo que es parecido a lo que se pretende.
Quizás se deben llamar Sumar Córdoba, no sé, para empezar ya a unificar siglas o conceptos.
Pues yo creo que se ha pensado simplemente en una cuestión de tiempo, y de registro de la marca. Registro. Estoy seguro que si el proceso de sumarse, en vez de...
Se hubiera anticipado un poquito.
Claro, en vez de hacerlo el 2 de abril, hubiera sido el 2 de marzo, estaríamos en otro escenario y con
totalmente
otro nombre. Pero vamos, es una percepción mía.
Sí, también lo pienso.
Pues ahora sí que llegamos al final. Ángel Robles, muchas gracias, Ángel.
Gracias, buenas tardes.
Juan Ruz, gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Y Yolanda Pedrosa, gracias.
Muchas gracias.
Os habéis portado, ¿eh? Os habéis portado. Laura García, la semana que viene, ¿quién tendremos como protagonista?
La semana que viene, turno de Yolanda Almagro, la cabeza de lista de Vox en Córdoba.
Gracias a todos. Nosotros ahora seguimos contando todo lo que interesa. Siguen en la sintonía de la cadena COPE. Egypt was troubled by the horrible ass. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling.